Recientemente se celebró el Día Internacional de la Niña.
Ay, qué hermosura.
Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es la mayor, la edad de adultez, de mayor de edad de una niña? Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada. Y es que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, UNICEF, ha hecho una serie de convocatorias, ha estado vigilante, como es su razón de ser, su filosofía y su misión, a lo que pasa con la niñez y la adolescencia, pero en este caso de las niñas. Y tenemos en línea a María Perceval, que es la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, agradeciendo su tiempo, su atención para con Vía Pública de Colmundo. Señora Perceval, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Y quién es más vulnerable, las niñas o los niños?
Las niñas son más vulnerables a las violencias en los espacios convivenciales, y en nuestra América Latina y Caribeña los niños son más vulnerables a las violencias callejeras. Buenas tardes.
Muy
gracias
buena.
Por llamarme.
¿Qué tal el clima en Panamá?
Bueno, muy bien. Ustedes saben que en esta época hay lluvias, pero hemos estado concentrados este último mes y medio en los huracanes, el terremoto en México, así que el clima es de esperanza, de reconocimiento al esfuerzo de todos estos países, mayoritariamente del Caribe, que, y a los niños y niñas y las familias de esos países, como por ejemplo esta devastación en Dominica, que están esperando que salga un sol pleno, y que paren los vientos huracanados.
Señora Perceval, ya entendiendo la vulnerabilidad que tienen nuestras niñas en el mundo, y en este caso en nuestra región, en el caso de Colombia, pero en el caso de la región, el tema de la violencia sexual, ¿hay algunas cifras? ¿Cómo ha venido evolucionando el tema de esa violencia sexual con las niñas en la región?
Bueno, sí, antes de darles las cifras de violencia sexual, que sí tenemos indudablemente en UNICEF un dato que da cuenta de esta epidemia de indiferencia, maltrato y falta de reconocimiento de la dignidad humana, porque estoy hablando de 1.100.000 niñas, adolescentes en la región experimentan violencia sexual u otros actos sexuales forzados, y no, en la mayoría de los casos, no por desconocidos, muy lejos de ello. En la mayoría de los casos es por personas que conocen, que viven bajo el mismo techo, que tienen relaciones de afecto, tal vez donde esa niña iría a buscar protección, amparo, cariño, y encuentran que en estos espacios es donde se reproduce con una intensidad cruel y una extensión inaceptable la violencia sexual contra las niñas. Pero también no la podemos aislar de la situación que nos muestra a lo largo y a lo ancho nuestra región de América Latina y el Caribe, donde uno de cada dos niños o niñas son víctimas de toda forma de violencia en su hogar. Con lo cual, y hablo a Colombia con el mayor de los respetos, con la más fuerte de las esperanzas, que cuando hablamos de construir la paz, y que también significa no violencia, esto supone que tenemos que hacer una enorme, enorme inversión en el cambio social y de las prácticas cotidianas. Y recuerdo acá, y permítanme con esto escuchar sus preguntas, si hubiesen. Yo siempre recuerdo lo que decía Mandela, cuando decía: podemos hacer escuelas, contratar docentes, pero para educar a una niña, a un niño, hace falta todo un pueblo. Y ese mensaje tan contundente y claro, para educar a un niño o a una niña, hace falta todo un pueblo. Para una cultura de la no violencia, no solo hace falta el Estado, sus políticas públicas, UNICEF y nuestra responsabilidad de cooperación, hace falta todo un pueblo que diga basta a la violencia contra los niños, las niñas, las adolescentes, que diga basta a toda forma de violencia.
¿Y cómo combatir, o cómo UNICEF ha venido trabajando en ese renglón del basta?
Bueno, ustedes saben que tenemos distintos programas que trabajamos con los gobiernos, con la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, organizaciones basadas en la fe, movimientos sociales. Uno es lo que ustedes en Colombia invierten y conocen, que esta inversión no es un gasto superfluo, sino que es como se aprende a odiar, se aprende a amar, como se aprende a convivir en el respeto y reconocimiento de los otros. También podés ser instruido en una no cultura de la discriminación, la exclusión y el maltrato. Entonces creo que la inversión de UNICEF en el ámbito educativo, reforzando la cultura y las prácticas de derechos en sujetos, de derechos y responsabilidades, que parte del reconocimiento irrestricto de que todos, todas somos iguales en dignidad. Esto, abolir el principio de no discriminación, porque miren, cuando hablamos de violencias, cuando hablamos de uniones tempranas o matrimonios precoces, no es que a todas las niñas les pasa sobre todo a las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, sean porque vulnerabilidades económicas, o porque habitan en zonas rurales, o porque en sus familias la mamá no ha alcanzado niveles educativos que permitan haber tenido una información y formación que capaz de comprender, contener y proteger. Hablamos de las niñas afrodescendientes, hablamos de las niñas pobres. Entonces creo que en esto, si bien no podemos asociar con una de las como causa la pobreza o el ser niña rural o el ser niña indígena, sin embargo vemos que estas situaciones configuran horizontes en que ser víctima de violencia es mucho más probable. Por eso es que trabajamos especialmente con aquellos niños y niñas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto de no dejar a nadie atrás significa ocuparse con un enfoque de equidad en los que más atrás de la igualdad están siendo dejados.
María, buenas tardes. Yo aquí leyendo dice algo como que una de cada cuatro ha contraído matrimonio antes de los 18 años, y lo mencionabas como falta de educación dentro de los padres. Es decir, que esta violencia podría considerarse que es más directamente por los padres que por otra persona que sea mayor y se quiera aprovechar de las niñas.
Bueno, en esto es bien importante y respetuoso UNICEF de las leyes que rigen cada país. Por evidencia por evidencia de lo que significan los proyectos en las trayectorias de vida de estas niñas y adolescentes que se unen tempranamente o son llevadas a casarse, y por eso es que hablamos de situaciones de no pleno ejercicio de la libertad, sino inducidas, forzadas,
¿por quiénes?
Llevadas a contraer un matrimonio que no ha sido de su elección y que indudablemente prematuro, donde la infancia, la adolescencia, que según la convención es hasta los 18 años, y acá respondo la primera pregunta que ustedes hacían antes de empezar este diálogo, indudablemente aquí lo que vemos en una región del mundo, que es la segunda región del mundo en incidencia de uniones tempranas y matrimonio infantil, y que muestra que si bien no han crecido en los últimos años las uniones tempranas o los matrimonios infantiles, lo cual sería la buena noticia, la mala noticia es que tampoco han disminuido. Y entonces encontramos que en nuestra región el 23% de las mujeres que hoy tienen entre 20 y 24 años contrajeron matrimonio o están en uniones tempranas antes de cumplir los 18 años, y más del 5% antes de cumplir los 15 años. ¿Y qué pasa? A todas, para todas es la unión temprana, generalmente con varones adultos que les llevan entre 10 a 15 años más que la edad de la niña o la adolescente. Esto es para todas las niñas y adolescentes. No, esta región que se encuentra entre las regiones de mayor prevalencia de uniones tempranas son nuevamente las niñas que con menor nivel educativo, que viven en familias donde sus mamás a su vez han tenido menos años de escolaridad, las niñas rurales más que las niñas urbanas, las niñas indígenas, las niñas afrodescendientes, las niñas que viven en zonas pobres. O sea, estas desigualdades también aparecen en el momento en que vemos a niñas, muy niñas, que en vez de jugar, tal vez erróneamente pero sin maldad, se creen que esa unión temprana con un varón proveedor o ese matrimonio no libremente elegido las va a salvar. Las va a salvar de la pobreza, las va a salvar de la incertidumbre, y lo que vemos es que en realidad no se salvan. Se reproduce la pobreza, son niñas que dejan de asistir a los establecimientos educativos, que son discriminadas porque sí, porque no. Primero porque eran niñas que vivían en condiciones de vulnerabilidad, ahora porque niñas que en la mayoría de los casos quedan solas a poco andar de estas uniones tempranas. Entonces, en realidad, lo que se ve como una autopista de oportunidad se vuelve en un callejón sin salida para las niñas y para sus hijos e hijas.
Señora Percel, vemos que es un tema bastante complicado, muy sensible, muy complejo, y en la región, en el caso de Colombia, ¿cómo están las cifras, las referencias en lo que tiene que ver con el matrimonio infantil, con lo que tiene que ver con el abuso y la violencia a la niña?
Bueno, en el caso de Colombia, que no es el país con mayor índice de uniones tempranas o matrimonios precoces, sin embargo, tenemos como datos que el 53% de las niñas de 10 a 14 años, 10 a 14 años, que fueron mamás, estaban en uniones tempranas. ¿Y quiénes son mayoritariamente estas niñas? Niñas que habitan en zonas rurales. Y sí podemos decir que hay una tendencia que se está observando, y estos son datos oficiales, no solamente de UNICEF, en que el embarazo en niñas de 10 a 14 años está aumentando. Es decir, que hoy, cada día, hay 18 partos de niñas de 10 a 14 años. Con lo cual, se da esta tendencia que en otros lugares de América Latina se da, pero también fíjense que en el caso de las niñas de 10 años, el 85% de los partos de las niñas de 10 años, el padre de ese bebé o esa bebé recién nacido es al menos 7 años mayor que la niña. Y en más del 50% esta diferencia de edad supera ampliamente los 11 años. Creo que no tengo que ser explícita en decir qué prejuicios, qué prácticas circulan alrededor del uso de las niñas. Y las niñas no son un cuerpo, las niñas son una vida entera.
Pero ¿cómo vender esa idea de que ellas no son un cuerpo, sino que son una vida entera, a una comunidad que no tiene, digamos, los medios de comunicación? Por ejemplo, uno le pregunta a la gente, oiga, ¿y cómo combatimos esto? ¿Cómo le decimos a las niñas que tienen valor, que pueden progresar, que va mucho más allá de su situación como mujer, que estar con un hombre mayor? Y la gente dice, no, pues es que la solución es las campañas que hacemos, vamos por todos los medios de comunicación, hacemos campañas radiales, hacemos publicidad, hacemos prensa. ¿Cómo llegarle a estas niñas que no tienen acceso a eso y decirles eso, que son más que un cuerpo?
Bueno, no es menor el rol que los medios de comunicación tienen, claro que no, es fundamental, tan fundamental como el diálogo en los espacios familiares, tan prioritario como el ámbito educativo. Por lo tanto, UNICEF, cuando hace un llamado a empoderar a las niñas, en este caso el embargo del Día Internacional de las Niñas, empoderar no es tener niñas bravuconas, sino es empoderarlas a través de más y mejor educación, acceso a una salud integral. Empoderar significa aprender como comunidad, como familias, como sociedad, el vivir vidas libres de violencias, porque realmente vivimos en una región en que, yo insisto en esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es posible que una de cada cuatro niñas en América Latina que vive en áreas rurales y en situación de pobreza no asista a la escuela? Indudablemente, en que poco podremos imaginar que esas niñas van a... Viendo que una de cada cuatro adolescentes, niñas que viven en áreas rurales y en situación de pobreza no asisten a la escuela. Pero peor aún, y cuando yo digo peor, es mejor, porque tenemos causas para seguir trabajando, para invertir en el desarrollo integral y pleno de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué pasa en una región? Y pongo un silencio para que pensemos. Una región que nos estamos permitiendo, también los adultos, que una de cada cuatro niñas de 13 a 15 años de edad haya considerado seriamente en quitarse la vida, en suicidarse.
Bueno, es un tema bien delicado, claro que sí. Pues doctora María Parceval, de verdad, muchísimas gracias, le agradecemos. Sabemos que usted está haciendo gestión, lleva más o menos, ¿qué? Ya 2 años, ¿no? 2 años ahí en la UNICEF, ¿no?
Pues todavía no los cumple.
No los cumple.
Bueno, la vida sí. Bueno. La vida ha cumplido un poquito más. Pero claro, acá en UNICEF estoy casi por el año y medio pasadito, sí. Muy honrada. Yo digo que no hay mandato más noble, más desafiante que trabajar por el interés superior del niño, que ese interés superior no es un concepto abstracto ni vano, es justamente que todo niño, que toda niña pueda vivir una vida plena, feliz y plenamente incluido en su sociedad, en su familia, en su comunidad, en igualdad de oportunidades, condiciones y trato.
¿Hincha también del San Lorenzo como el Papa Francisco?
Ay, mire, yo soy hincha del Papa Francisco.
¿Y el San Lorenzo?
Es que él era amigo, muy amigo de mi padre. Y bueno, por algunas cositas, con mucho respeto, no en todo pensábamos igual. Ahora, las más encarnadas discusiones que tenemos es cuando juega San Lorenzo con Boca Juniors, porque yo soy... ¡Ay, de la Bombonera!
Doctora María, un fuerte abrazo. La estaremos llamando y siempre contándole a Colombia cómo va ese trabajo desde UNICEF. Le deseamos una feliz tarde. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Gracias por el compromiso de ustedes.